minutos me voy a dar el gusto de decirle muy buenos días a Paula Lichvatsky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Tanto tiempo que no hablo con vos y te entrevisté muchas veces antes de tener ahora la responsabilidad que tenés en el CELS.
Exacto.
Y en la página del CELS, fíjate vos, tantas veces el CELS se tuvo que ocupar de los crímenes de lesa humanidad como tema central, y ahora lo que destaca el CELS son temas de violencia policial. Arrancan ustedes con el caso de Alejandro Martínez, este chico, muchacho, asesinado en San Clemente del Tuyú, o por lo menos prima facie asesinado. Siguen con Cuesta del Ternero, siguen con Lucas González. En fin, me gustaría que vos arranques por donde te parezca, porque todo esto nos lleva a unas violencias policiales y de fuerzas de seguridad que cobran un nivel de antilegalidad muy preocupante, Paula.
Sí, exacto. Nosotros venimos siguiendo con mucha preocupación esos casos que son emergentes, ¿no? De muchos otros problemas, como están diciendo recién una de las oyentes en la Patagonia, por ejemplo, en relación con la distribución y el acceso a la tierra. En la provincia de Buenos Aires, en el caso de Alejandro, en cómo interviene el Estado ante situaciones de padecimientos mentales o problemas que pueden tener las personas, ahí interviene de forma tal que después termina la persona muerta en una comisaría, en principio sospechada que le mataron los propios policías, digamos. Claramente hay ahí problemas de fondo muy importantes sobre cómo funcionan las fuerzas de seguridad, qué tipo de intervención tienen ante conflictos sociales, problemas, como vimos en el Lucas, con el modo como la policía de la ciudad transita e interviene en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que también es un problema histórico en relación con el funcionamiento de las brigadas, lo seguíamos en su momento con la Policía Federal y lo que fue necesario después intervenir ahí poniendo otro tipo de operativos policiales, como hizo en su momento en la red. En fin, venimos con mucho preocupación el uso de las balas de goma, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el otro caso también gravísimo en Escobar y el de Corrientes con Lautaro Rosé. O sea, se dieron una sucesión de casos muy, muy graves. Cada uno tiene características específicas, se explican por razones diferentes, pero lo que muestran es la necesidad de seguir pensando, conversando y la necesidad, ¿sale? De trabajar sobre las reformas policiales y el modo de hacer seguridad en un proyecto de gobierno que en principio quiere bajar los niveles de violencia y los niveles de desigualdad. No puede ser que se intervenga en seguridad del mismo modo con proyectos de países diferentes. Entonces ese es un poco el planteo que nosotros venimos haciendo de ver cómo se pueden abrir discusiones sobre seguridad e intervención policial y violencia también en un contexto político nacional y regional muy preocupante, en donde hay que poner sobre la mesa este tipo de discursos.
Te quiero preguntar sobre dos o tres casos que realmente son llamativos, como decís, cada uno es bastante particular. El caso de Alejandro Martínez, creo que la mayoría deben haber leído, lo detuvieron, lo esposaron, lo llevaron a la comisaría, aparentemente estaba en algún momento de crisis emocional o psíquica, uh-huh. Y apareció muerto. Y inmediatamente Sergio Berni, que es médico, dijo, se necesita una segunda autopsia, como descreyendo de la versión que daba el fiscal en la acusación y tratando, quizás sea exagerado lo que yo digo, pero de proteger a los policías de la comisaría de San Clemente del Tuyú.
Sí, la verdad es que nosotros la información detallada sobre la primera autopsia no la tenemos. Tenemos lo que sostuvo la fiscalía, digamos, que inició un procedimiento que para nosotros fue correcto, en el sentido que en esos casos es necesario actuar con toda la premura levantar todas las pruebas, todos los rastros, sacar todos los testimonios como para poder saber realmente qué pasó en una situación que es de encierro y en donde en general se tergiversa la versión, la primera versión de los hechos, ¿no? Entonces, ahí fue muy preocupante la declaración del ministro de Seguridad, que digamos, pretendió poner una versión diferente de los hechos, diferente a la que plantea la Fiscalía, bueno, sin esperar que termine la investigación. Ahí claramente hay un mensaje digamos de apoyo a la situación de esa comisaría, de los policías de esa comisaría, y una puesta en discusión de la investigación que está haciendo la Fiscalía. Y eso para las discusiones más generales sobre prevención y sanción de la tortura, de la violencia policial, esas son justamente intervenciones que son muy negativas, porque el punto central está es que la autoridad política que gobierna esa policía acompañe las investigaciones de judiciales sobre hechos de violencia con el mayor apoyo posible, sin dar mensajes contradictorios, para que en todo caso digamos, haya la mayor colaboración y una investigación lo más rápida posible. En principio la Fiscalía intervino bien y se va a poder saber lo que pasó. Hay que esperar todavía un poco más para ver cómo sigue la investigación esa, pero fue, digamos, nosotros nos generó sí mucha preocupación que se salga públicamente a poner en discusión la intervención de la Fiscalía, que había sido correcta.
Paula, Mariano Grandi te saluda, buen día, y quería justamente a partir del caso de Lucas González, este dato que surgió sobre los 5 años de creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 121 casos de gatillo fácil, ¿no? Una cifra por lo menos que asusta, y quería saber si otras policías de la República Argentina tienen esta estadística, esto ocurre solamente aquí, ¿qué es lo que ustedes han relevado?
Mira, lo que pasa es que justamente esos datos son difíciles de comparar para todo el país, porque no hay datos de todo el país. Y en general los datos que nosotros vamos relevando son datos o información que logramos obtener cuando los casos se hacen públicos de los medios, y en algunos casos a partir de información oficial. Entonces, claramente los datos son preocupantes, hay que poder ver qué es cada uno de esos casos, pero uno podría plantear ahí, no sé, la intervención recuerda los casos gravísimos que se fueron escuchando en Tucumán, lo que yo planteaba del caso de Corrientes, que también es muy importante también dar visibilidad a todos esos casos, porque en realidad esa discusión es necesaria tenerla también en las distintas provincias. Lo que sí nosotros venimos siguiendo con muchísima preocupación y venimos discutiendo con el gobierno de la ciudad son la continuidad de ciertas prácticas de la policía de la ciudad respecto de lo que era la federal, la razón principal por la que se hizo el cambio de policía, además de la cuestión del traspaso de la gestión policial. Y la forma como se integró la policía, o sea, si uno piensa en el caso de Lucas, esos tres policías que intervinieron, la brigada, como le llaman ellos, tienen trayectorias anteriores esos policías, tanto la policía federal como la policía bonaerense. Entonces hay como problemas que se vienen arrastrando muy profundos, y el gobierno de la ciudad no está dispuesto a abrir en términos de conversación. Nosotros le venimos pidiendo, por ejemplo, a la ciudad que desarrolle las estadísticas que le exige la ley de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y que le dice que tiene que hacer estadísticas sobre los casos de violencia y los casos y también registrar cada vez que los policías usan las armas. Es una cuestión de registro del uso de armas y también de situaciones de violencia. Y la ciudad no tiene ese registro que la ley de seguridad le exige después de todos estos años. Entonces, digo, a tu respuesta es muy preocupante, son muy preocupantes esos datos, es difícil hacer una comparación entre policías de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, arrastra también prácticas y hechos de violencia muy, muy arraigados. Lo que sí me parece que es importante es seguir sosteniendo la conversación, la discusión, digamos, el reclamo a la ciudad de Buenos Aires de que trabaje para bajar o para disminuir los índices de violencia policial, sobre todo en el uso de armas de fuego. Había sucedido un caso previo en la ciudad de Buenos Aires, donde en una plaza se intentó también intervenir sobre una persona que supuestamente tenía un cuchillo y dispararon como 11 sí. veces hiriendo a más personas, digamos. Hay cosas que por ahí no terminan de salir tanto en los diarios, pero y quizás no terminan en situaciones de violencia extrema, como el caso de Lucas, pero muestran unas prácticas de uso de la fuerza, de armas de fuego, digamos, muy complicado. Y ahí es donde hay que trabajar, me parece, para prevenir situaciones de violencia extrema como la que pasó con Lucas. Además, el caso de Lucas tiene otros componentes, ¿no? Sobre esa brigada, sobre el modo como la comisaría intentó encubrir también el hecho, sacando un primer relato que decía que había sido un enfrentamiento y que el gobierno de la ciudad, por lo menos las primeras horas, las primeras 24 o el primer día y medio, sostuvo esa versión de los hechos, por lo menos públicamente. Entonces ahí hay un montón de cosas para seguir reclamándole a la ciudad. Nosotros le hicimos, por ejemplo, una presentación al gobierno de la Nación que dio de informes con muchas de estas cosas que yo estoy planteando, porque el caso, desde nuestro punto de vista, no se termina únicamente con la investigación judicial de estos tres policías, ni siquiera con los policías de la comisaría que supuestamente encubrieron. También ahí hay cuestiones administrativas y de gestión del gobierno, de la policía de la ciudad, que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, que no está del todo claro. ¿Por qué? ¿Cómo se puso en circulación, por ejemplo, esa versión falsa, ¿no?, de los hechos, que fue la que produjo, por ejemplo, que todos los primeros titulares de los diarios salieran a decir que había sido un enfrentamiento?
Vergonzoso, sí. Paula, perdóname que te interrumpa, vergonzoso. Voy a hacer nombres, a mí no me gusta nombrar cuando no hay datos, pero los titulares de Clarín y Perfil, sin chequear la información, sin acercarse a Barraca Central, sin consultar con las personas que fueron testigos, decir persecución de delincuentes.
Es que Eduardo, eso es una práctica muy instalada, ¿no?, para el periodismo de policiales y de judiciales también. Llega la información oficial de la policía y del ministerio, porque en este caso también esa información sale del Ministerio de Seguridad de la ciudad, aunque es la oficina central de la policía, pero funcionan en el mismo lugar. Y bueno, y no se chequea la información, no le chequea la justicia, digamos, el juzgado de menores que interviene en ese primer momento, recibe el sumario policial de la comisaría que se planteaba, aunque había sido una intervención por un enfrentamiento donde había un arma inclusive, y las personas del juzgado después ya le hacen, le toman testimonios de los amigos de Lucas y ahí modifican la posición, se declaran incompetentes, todo lo que ya conocemos, pero durante las primeras 24 horas o 48, el expediente judicial estaba orientado a la investigación de los pibes que habían sido detenidos porque supuestamente habían estado robando. Entonces, ahí hay un juego que no es nuevo sobre cómo se saca la primera versión de los hechos y cómo lo levantan los medios. Vos te debes acordar en su momento cuando fue la comisión de los casos fraguados por la Policía Federal, una comisión que se armó con Daniel Rasecas, sí. y se identificaron casos, un mismo modus operandi de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires para hacer estadísticas y para inventar casos. Ahí el juego con los medios era absolutamente necesario porque era la forma de dar visibilidad a estos casos falsos.
Bueno, Estamos en comunicación con Paula Lichvatsky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, abogada penalista. Paula, a mí la verdad me cuesta entender dos cosas. Primero, ¿por qué la causa se inicia en un juzgado de menores? Lo primero que pienso es, bueno, porque los culpables eran los chicos.
Exacto, es por eso.
es una cosa demencial cuando, como te decía Mariano hace un rato, 121 casos de gatillo fácil el día que la policía de la ciudad cumplía 5 años de existencia y tenían una fiesta en el Teatro Colón esa noche. Y el segundo tema que no entiendo y que me preocupa mucho más es que Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, alguien con trayectoria y que ha salido no solamente en la tragedia de Once, sino después abogado de la expresidenta, de la actual vicepresidenta, se fue a reunir con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que esos grupos operativos, que la verdad, de civil, con autos sin patentes o con una sola patente, estaban bien controlados por el ministerio. Yo no entendí si él en media hora, por lo que le cuente el ministro, un abogado penalista como vos, por lo que le cuente un ministro, puede decir, están bajo control. Yo no entiendo.
Sí, bueno, sobre la primera pregunta es lo que yo planteaba antes. El Poder Judicial inició la causa de menores porque supuestamente es el sumario que inicia la comisaría, es porque esos chicos estaban robando, entonces esos chicos eran menores, interviene el juzgado de menores para investigar ese delito y todo lo que sucede alrededor de ese delito. Cuando se hace público y se conoce mucho de lo que ya sabemos, ahí se declara incompetente y va la causa a instrucción a investigar el homicidio. La tentativa de homicidio respecto de los otros chicos y el encubrimiento, bueno, y ahí hay que ver ahí cómo sigue la causa esa. Sobre la otra cuestión, bueno, la verdad es que yo específicamente sobre la reunión esa no puedo hablar. Lo que sí puedo decir es que justamente lo que nosotros venimos viendo y discutiendo con el gobierno de la ciudad es que esas brigadas, ese funcionamiento de la policía de la ciudad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, el uso de armas de fuego no está bien controlado. Si hubiera estado bien controlado, este caso no hubiera pasado del modo como pasó y no hubieran tardado 48 horas en poder dar una primera explicación. Que hay policías de civil en la ciudad de Buenos Aires, nosotros lo venimos discutiendo y siguiendo desde hace también muchos años, sobre todo en un contexto de protestas, ¿no? Los operativos que el gobierno de la ciudad hace cuando hay protestas, en general, despliega policía de civil, y esa policía de civil es la que interviene ante situaciones en donde se ven las imágenes de deteniendo personas, tipo cacerías. Nosotros lo denunciamos también varias veces y discutimos varias veces con el propio ministro. Entonces, ahí hay varias cosas para plantear. Por ejemplo, que estas brigadas no puedan funcionar del modo como funcionan. Nosotros ahí les preguntamos, por ejemplo, quiénes le habían autorizado funcionar sin de civil, sin identificarse, y supuestamente para situaciones de prevención, que también es irregular. En general, esas brigadas intervienen ante hechos de investigación específicos y las tareas de prevención las hace la policía de seguridad de calle. Entonces, hay mucha tela para cortar ahí, mucho para discutir, no solo por la investigación judicial, sino, como decía antes, también por las prácticas y discusiones políticas sobre cómo se gobierna una policía con historia, con tradición de hechos de violencia policial muy, muy graves y con la necesidad y la oportunidad de que en casos como estos se modifiquen algunas regulaciones. Por ejemplo, nos enteramos que a los días el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires sacó una resolución sobre cómo se interviene ante situaciones de violencia policial. Nosotros veníamos reclamando eso hace un montón de tiempo. Estamos tardío, pero bueno, hay cosas para seguir trabajando en la ciudad también a partir del traspaso de la policía en su momento y del traspaso de la justicia, lo que va a hacer la justicia de instrucción. Si se pone a investigar estos hechos muy, muy graves, también tiene que modificar un poco su forma de intervenir y sus prácticas.
Paula, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tengas muy buen domingo.
Gracias a ustedes. Buen domingo.
Un abrazo. Paula Lichvasky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Una organización, hay que decirlo, que lleva muchísimos años, que empezó precisamente al calor de la dictadura denunciando la historia de detenidos y desaparecidos. Y claro, hoy día uno habla con Paula y si bien hay un montón de temas de delitos de lesa humanidad que podríamos hablar con ella, lo más urgente es hablar de estos casos.